Super García en la Hora Cero. José María García.
Buenas noches, señores, y saludos cordiales. Una jornada más negra, una jornada más tétrica, una jornada más dramática para el deporte español. El viernes de la pasada semana, don Jesús Gil y Gil, exdirectivo del Atlético de Madrid y en la actualidad socio del Club Rojiblanco, llevaba a los dirigentes de esta institución ante el juzgado de guardia. Una emisión de 400 millones de pesetas de pagarés, supuestamente ilegal. Los jueces, la justicia, dictaminará. Ayer, nueva visita al juzgado de guardia. En esta ocasión, los dirigentes del fútbol canario que han ganado con justicia y con limpieza en las urnas su condición de presidentes de la federación presentan demanda en juicio de conciliación contra la Federación Española y Pablo Porta. Y le piden a la federación y le piden a Pablo, Pablito, Pablete, como creo que ya todos ustedes conocen, que se avenga a reconocer que pese a la inexistencia de precepto alguno que autorice la interposición de recurso en materia electoral ante la Federación Española, dicha federación ha admitido el interpuesto por el candidato derrotado. Y entre otras lindezas, en la demanda se le pide a Porta y a la federación que se avenga a reconocer que con toda malicia y mala fe, don Pablo Porta, pese a ser conocedor de lo dispuesto en el artículo 27 de los estatutos de la Federación Española, expresivo de que son funciones propias de la Junta Electoral la proclamación de candidatos, entre otras, que establece que sus decisiones tendrán carácter ejecutivo y las eventuales reclamaciones que se interpongan contra las mismas no suspenderán la eficacia de lo acordado. Quiere decir esto, señores, es un tema muy grave, que en 1984 seguimos siendo en legislación deportiva un país tercermundista. Es imposible. Todo, absolutamente todo, se lo siguen pasando por el santo forro de sus caprichos. Don Javier Solana, el incompetente, el inepto y el inútil ministro de Cultura y también de Deporte, está haciendo bueno, y ojo que eso es difícil, que es casi un milagro, a sus antecesores. Porque vaya maldición que ha tenido el deporte español, hermanos. Repasen la lista, repasen. Antepenúltimo, don Pío Cabanillas, con ese ni Pío. Penúltimo, de la Cierva, don Ricardo. Y la última, la marquesa consorte, doña Soledad, que días después de tomar posesión de su cargo, tenía la desfachatez de confesar públicamente que habíamos mejorado mucho en instalaciones, que había que ver los pueblos sevillanos, que vayan a Sevilla, que vean a los pueblos y que revisen a la señora marquesa. Pero caramba, es que con el cambio hemos perdido. Porque al menos, y con todos los respetos, la señora marquesa estaba de mejor buen ver que el señor ministro con la barba. Porque si la marquesa mentía, el ministro miente, el ministro torpedea y manipula la realidad. Tengo aquí un pequeño panfleto. Ministerio de Cultura, un año de gestión. Me voy a la página 1. Y atención al dato. Atención al dato porque dice: el compromiso adquirido por el PSOE durante la campaña electoral se ha cumplido. Si nos vamos a la página 4, que se estremezcan los unos y que se estremezcan los otros. Atención, compañeros de control. Atención, realización. Preparemos fanfarrias para el señor ministro, porque oído al parche. La atención a la alta competición y la actualidad y perfeccionamiento del marco legislativo del deporte. Imagínense ustedes, el perfeccionamiento del marco legislativo del deporte, cuando en ese año largo que ya lleva en su poltrona, ni el ministro ni su adlátere, Romancete Cuyás, otro gol para el PSOE, han movido una sola paja, han hecho una sola codificación, han variado una sola disposición. Lo último, sangrante, aberrante. Hace tiempo, el 16 de diciembre, Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Los hombres del colectivo deportivo del Partido Socialista Obrero Español hacen un aviso público de ilegalidad. Se presentan incluso ante un notario. Perdón, Ernesto López Feito, notaría de Madrid.
Notaría de don Ignacio Zavala Cabello, en la calle Velázquez, número 61.
Era una treta del propio partido, a petición del Consejo Superior de Deportes, para retrasar el tema y avanzar en ese decreto que separa el fútbol profesional del fútbol aficionado. Bueno, pues el ministro Cuyás, los consejeros bíblicos y los adláteres y lametraserillos de uno y de otro han dejado al propio Partido Socialista Obrero Español con los calzones en la mano. El colectivo de deportes del Partido Socialista Obrero Español en la oposición funcionaba maravillosamente. Era una pura delicia ver estos hombres, capitaneados por Miguel Ángel Martínez, trabajar, luchar, subir, bajar. ¿Qué queda de ese colectivo? Tenemos aquí a don Manuel Campoamor. El señor Campoamor es precisamente el coordinador de deportes de este grupo federal, el sustituto de Miguel Ángel Martínez, ¿no?
Efectivamente.
Don Manuel, ¿no se sienten ustedes dolidos, engañados, traicionados, humillados, inutilizados?
Bueno, no, en absoluto. Ten en cuenta que el Grupo Federal de Deportes tiene diferentes funciones. Se crea como un órgano dentro del partido de asesoramiento de los grupos parlamentarios y de las ejecutivas, y también con una función clara de inserción en el tejido social, que es lo que el grupo sigue haciendo.
Don Entonces, Manuel o Manolo, perdón sí, que le interrumpa, pero no me drible. En materia de deportes, me imagino que ustedes no han asesorado nada.
Bueno, nosotros hemos tenido conocimiento por parte de la Administración del funcionamiento que está llevando, de la serie de decretos que hay preparados, y el problema es que hasta ahora no han salido, pero efectivamente esos decretos están hechos.
¿Saldrán?
Entonces, hay una, si me permite un momento, sobre el tema del señor ministro, yo le diría que ¿por qué no habla con la gente del fútbol que recibió el señor ministro? Porque creo que no va a tener la misma opinión que es la que ha expresado usted ahora.
¿Cómo? No lo entiendo.
Sí, efectivamente. Como sabe bien, el señor ministro recibió el otro día al Comité de Fútbol Profesional.
Sí.
Y creo que no salieron muy contentos de su entrevista con el señor ministro.
¿Que no salieron?
Lo cual demuestra que la actuación del ministro, indudablemente, aunque no salga a la calle con unas manifestaciones de lo que está haciendo, sí, efectivamente, está en la línea de trabajo.
Señor Campoamor, le honra esta defensa a ultranza, pero primero, los hombres del fútbol, no sé si porque son absolutamente inconscientes o porque son absolutamente irresponsables, de esa entrevista salieron felices y dichosos. Ahí están las manifestaciones públicas. Una maravilla. Desde Gerardete Martínez Retamero, el presidente del Betis, a don Manuel Vega Arango, esto es una maravilla, hemos entrado en una nueva disposición, etcétera, etcétera. Pero luego hay otra cosa muchísimo más grave. ¿Ustedes nos están pasando ya en su disciplina, en su sumisión de partido, y entran en el capítulo de servilismo? ¿Ustedes no prepararon una admirable estrategia de aviso de ilegalidad de la última asamblea y les han dejado colgados?
Bueno, hubo dos presidentes de club que, como bien tú sabes, son miembros del Grupo Federal de Deportes, que a mí me comentaron que iban a preparar, vamos, que no estaban dispuestos a seguir en la farsa que ellos consideraban que era la asamblea del fútbol. Y bueno, acudieron al notario, levantaron el acta notarial y esa acta notarial luego efectivamente la mandaron al Consejo Superior de Deportes.
Y el Consejo Superior de Deportes no sabe ni que hay aviso de ilegalidad y el Consejo Superior de Deportes dice que se ha impugnado. Un auténtico desastre. Una última pregunta, señor Campoamor. ¿El colectivo deportivo del PSOE se responsabiliza de lo que está pasando en la alta administración en el área del deporte?
Bueno, yo creo que el colectivo, el Grupo Federal de Deportes del partido no es esa sumisión, ¿no? O sea, el grupo hizo un programa 4 años, Hemos pasado un primer año condicionado por unos presupuestos prorrogados. En los presupuestos del 84 ya se ve claramente que van enfocados en la línea de lo que nosotros planteábamos, con bueno, pues temas como de austeridad y de honestidad, como bueno, pues los 8 o 10 millones que se gastaba el Consejo Superior de Deportes en agenditas de regalo primero de año.
De austeridad y de honestidad, señor Campoamor,
sí, totalmente.
En un instante hablaremos. Muchas gracias por su presencia. Problema. El problema es que no hay profesionales. El problema es que juegan con los unos y juegan con los otros de una forma absolutamente vergonzosa, absolutamente vergonzante, porque incluso los superprofesionales no tienen interlocutores válidos. Señor Rincón, don Hipólito, es en estos momentos quizá el futbolista español con mayor carisma, es el máximo goleador de la Liga. Jugando en primera división con el Real Madrid, ¿qué cobraba usted por temporada?
750.000 pesetas.
¿750.000 pesetas? ¿Cuánto le costó usted al Betis?
30 millones, me parece que fue.
¿Cuánto ha pedido este verano el Betis por usted?
200.
200 millones de pesetas. Lo menos que puede cobrar un hombre por el que piden 200 millones, que ha costado 13, 30, es el 10%. ¿Qué gana usted?
Ahora mismo, pues muy poco dinero, 8 millones de pesetas.
¿Y además lo toma o lo deja?
Sí, porque me quedaba un año más de contrato y cuando yo hablé con ellos me dijeron que me lo iban a hacer como un favor porque ya que me quedaba un año de contrato no tenía por qué pedir más dinero y no me querían traspasar tampoco.
¿Cuántos años tiene?
26 hecho.
¿A los 29 le llamarán viejo?
Sí, esa es la desgracia, que es una pena. Por eso te digo que de verdad hay veces cosas que no son ilógicas totalmente.
¿La responsabilidad de los dirigentes? ¿La profesionalización en una palabra?
Sí, yo estoy de acuerdo, porque nosotros somos profesionales y ellos creo que debían de ser profesionales todos.
Porque de profesional a profesional se entendería uno muchísimo mejor.
Hombre, por lo menos tratarían de comprendernos y de entendernos, de que esto es una profesión que dura muy poco tiempo y tenemos que sacar un rendimiento para el futuro. Y desde luego ahora mismo, pues de verdad que no, porque también te corta las alas y no puedes hacer muchas cosas que tú quisieras.
Pero ellos se pasan la pelota, van de un tema a otro, debaten y en definitiva, ¿sabes lo que pasa? Que ellos mismos se engañan. Porque ahora que hablábamos del Comité de Fútbol Profesional, ha habido votaciones. Todos se han prometido los votos, los unos a los otros. Al final se quedó en la cuneta el Real Madrid. ¿Y por qué? Porque le engañaron. ¿Quién engañó al Madrid, Fernando Soria?
Dos equipos que le habían prometido el voto y que al final evidentemente no le votaron. Uno, la Unión Deportiva Salamanca, y el otro, el Valencia, que hemos podido averiguar después de una dura lucha con los propios directivos de unos y otros equipos.
Curiosísimo. Y eso sí, el chocolate del loro. Presupuestos de 1.900 millones de pesetas. Aquí todos son comidas, aquí todos son bebidas. Tenemos, Eduardo Torrico, la última anécdota. El vino que tomaron los tres o los varios dirigentes del Valencia en Valladolid.
Tres botellas de Vega Sicilia, cosecha del 64, a un total de 24.000 pesetas.
8.000 pesetas la botella de vino. Y el Valencia, que debe más de 1.000 millones de pesetas y que está absolutamente en bancarrota, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y eso sí, el ahorro del chocolate del loro. El Barcelona tiene un presupuesto de 1.900 millones de pesetas. Bueno, ¿saben ustedes que hay dos utilleros del Barcelona que viajaban sin dietas y a los que... ¿Qué ha pasado con ellos, Gaspar Rossetti?
Bien, ha pasado que a la llegada de Menotti al FC Barcelona se enteró de que José María Corbella, suplente de Papi Anguera como encargado de material, y Jaime Langa como segundo masajista del Barcelona, no percibían la dieta de 3.300 pesetas que tiene estipulada el club por día y por viaje. Se presentó en el club y dijo que una de dos, o pagaba el club o pagaba él. Y lo cierto es que desde que Menotti llegó a Barcelona está pagando él la dieta a tanto a Corbella como a Langa.
Imagínense ustedes, señores, la situación de ridículo. Pero en fin, y mientras, ¿qué hace la administración? Y esta es nuestra crítica y esta es nuestra censura, cruzada de brazos. Televisión quiere homenajear a la radio. Hasta ahora hemos hecho un programa de radio auténtico y veraz para la televisión. El menor, el mejor, el más grande homenaje que la radio le puede hacer a la televisión es explicarles y decirles a ustedes, señores espectadores, como unos profesionales de radio harán mañana o cuando Dios quiera la televisión privada. ¿Recuerdan ustedes que venimos denunciando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo que a Pablo Porta, Pablo Pablito Pablete, los españoles le tenemos pagado desde hace 19 años un chofer para que saque a hacer pipí a su perro, el famosísimo Óscar Porta, para que lleve de compras a su mujer y a la hija de su mujer? Bien, pruebas al canto y datos. Por favor, realización. Vamos, quiero hacer un aviso muy, muy rápido. Y perdón, señor Tola, porque le voy a comer algún segundillo. No es un vídeo profesional, por eso la calidad no podrá ser la que habitualmente ustedes ven. Pero aquí tienen. Este es el coche que los españoles le estamos pagando a don Pablo Porta. Es un Super Miria Fiori, matrícula de Barcelona 1163EZ, que se guarda todas las noches en un garaje, garaje particular que cuesta 7.000 pesetas mensuales. Este es Enrique, el chofer, Enrique Peñalver Dorca. Ese es el perrito de Óscar Porta. La primera obligación diaria del chofer es sacar a Óscar Porta a dar ese paseo. Ahí tienen al Chucho, ahí tienen a Enrique Peñalver, chofer desde 1964. Empezó con Porta como presidente de la Federación Catalana y cuando Porta fue ascendido a presidente de la Federación Española se lo agregó a su servicio, porque Madrid tiene otros dos conductores. El señor Peñalver, aquí lo tienen, en esa misión diaria a las 10 de la mañana de que Óscar haga pipí, eso sí, como dice Pableto, siempre levantando la pierna derecha para que no haya posibles errores o confusiones, gana, percibe un sueldo de 90.000 pesetas al mes, más 20.000 pesetas mensuales en horas. Limpias para él, 95. Nos cuesta a los españoles 1.815.000 pesetas. Le pagan en la Agencia Sagrada Familia de la Caja Pensiones para Vejez y Ahorro de la calle Valencia 398, Agencia 810. Su número de cuenta, por si alguien tiene alguna duda, 34668 15, afiliado a la Seguridad Social con el número 827781. Luego tiene la misión de sacar de compras a la peluquería y a sus necesidades a la señora de Porta. La señora de Porta, cuyo nombre auténtico es Joaquina Farré Antonio y que se hace llamar Laura. Aquí tienen el coche recorriendo las calles de la ciudad condal. Ahora un peluquero. Después una gestión. Además de este chofer, además de este coche, una secretaria que está en el despacho particular del señor Porta. Nieves Güell lleva ya 7 años como secretaria. Cobra 60.000 pesetas al mes, 16 pagas y media. Eso sí, el chofer ceremonioso, hay que abrirle la puerta a la señora de Porta, que para eso Pablito trabaja tanto para los españoles. La señora, ya no demasiado rápida, sale del coche. Y ahora a atusarse los cabellos, con disciplina y con rigurosidad. La secretaria Nieves Güell, 7 años en la oficina, en el despacho de Porta, Travesera de Gracia 40, es la peluquería de la señora. Gana 60.000 pesetas al mes, 16 pagas y media. Además de todo esto, la Federación Catalana tiene que alquilar un coche mensualmente, Molinero, J. Molinero, 130.000 pesetas mensuales para que Watch, a su vez, tenga servicio. 1.560.000 pesetas al año. Después de todo esto, entre una cosa y otra, Pablito nos cuesta solo, señores, 5 millones de pesetas anuales. Multipliquen ustedes, llevamos así 19, pues pónganle cosas y más cosas al tema. Esta es la prueba documental. Dejamos ya el vídeo, volvemos al directo. Aquí lo tienen. La administración, señor Campoamor, tiene todos los datos, tiene todas las pruebas. ¿Qué más se puede hacer?
Bueno, nosotros precisamente ten en cuenta que lo que estamos buscando es que con el dinero público no sucedan cosas como están sucediendo estas.
Pues aquí
fue el motivo de la norma, orden ministerial con la que se suspendió la subvención a la Federación Española de Fútbol.
Sí, sí. El 6 de abril de 1983 denunciábamos en la revista Interview este tema. Estamos en enero. ¿Qué pasa? Repito, señores. Se lo pasan todo por el forro de sus caprichos. Les da lo mismo 8 que 80, a vivir, que son 2 días. Y ya les puedo llamar de todos. ¿Qué se les puede llamar más de lo que les llamo? Y no se trata de insultar, no se trata de menospreciar. ¿Han calculado ellos el daño que le están haciendo a nuestro país y a la proyección de nuestro deporte? Gracias, señores. Saludos cordiales. Buenas noches.